ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Y así el poeta del Río de la Plata, en tono de tango, hacía todo un rosario de cosas del pasado en que se sentía que era representado. ¿Y dónde está todo eso? ¿Dónde están los muchachos de entonces?, se preguntaba. Salvador, el tiempo pasado, ¿siempre fue mejor?
Qué pregunta, ¿no? Cuando decía, recitaba recién ese tango, yo pienso que el tango está lleno de melancolía, ¿no? Uh-huh. Siempre. Y siempre está mirando para atrás y recordando. Así que tiene mucho que ver con la filosofía nuestra, que somos del Río de la Plata. Y bueno, la frase "el tiempo pasado fue mejor", si uno la rastrea históricamente, de dónde sale, uh-huh, estamos hablando en español, ¿no es cierto? Tendríamos que ir a Jorge Manrique.
Mira.
Que es un poeta del prerrenacimiento. Hombre de armas y de letras, castellano, que hace una serie de coplas para la muerte de su padre. Uh-huh. Y entonces él dice, en el lenguaje altilocuente de la época: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Uh-huh. Cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Quiere decir que ya en ese momento ya estaba pensando que todo tiempo pasado aparece mejor, como algo mejor. Bueno, cuando yo me reúno con mis nietos, siento que se reúnen los dos extremos, ¿no es cierto? Yo que pertenezco a la generación que se está yendo y ellos a la generación que está viniendo. Uh-huh. Y el diálogo es muy importante allí. Y la pregunta siempre surge en tus tiempos.
En,
¿no?,
tus tiempos.
En tu tiempo.
Y yo ¿cómo contestás a eso? Porque es muy habitual en la gente joven.
Sí.
Abuelo, en tus tiempos,
bueno,
papá, en tus tiempos. Cuando alguien te plantea algo así, ¿qué es lo que te viene?
Bueno, cuando mi nieto dijo "en tus tiempos", le dije: pará acá, estos son mis tiempos.
Estos.
no lo han como pasado. Pero hay que entender lo que ellos vienen. Además, los cambios del mundo han sido tremendos,
sí,
¿no es,
sí,
cierto? Y a veces nos reunimos, esa es una cosa que inventó mi nuera, Verónica, reunirme con los chicos para que hablemos del pasado. Uh-huh. Porque dice, si no, los chicos no tienen raíces, ¿no es cierto? No se dan cuenta de que sus abuelos fueron una vez jóvenes, se pusieron de novio, cuáles son las causas por las que noviaron, cómo lucharon al principio de la vida. Todo eso tiene que estar presente en, uh-huh, en la memoria de ellos. Y la verdad que las conversaciones sobre ese tema con ellos son las más largas. Me acuerdo que la primera vez que conversamos con ellos fueron más de 3 horas hablando. Y son las que dejan más huellas, porque después ellos se acuerdan y vienen y siguen conversando sobre eso. Ahora, si me preguntan a mí que hable sinceramente de si todo tiempo pasado fue mejor, yo le diría que de niño yo podía jugar en el medio de la calle, uh-huh, porque no pasaban,
claro,
autos, coches.
El tránsito era totalmente
diferente. Distinto. Lo que quiere decir que nosotros teníamos un patio de juego muy amplio y sobre el asfalto por donde tendrían que pasar los coches dibujábamos nuestra pista de autitos y ahí jugábamos carreras de autos, ¿no? Cuando pasaban, a lo sumo, yo recuerdo 3 coches al día,
¿ya?,
3 automóviles al día. Por lo tanto, era cuestión de correrse a un costado, pasarle y decirle que lo haga rápido y se acabó, ¿no? No había ningún peligro. Y así aprendimos algo muy importante, que es la socialización. ¿Por qué? Porque teníamos amigos. Porque con los amigos nos llevábamos bien, nos peleábamos, nos volvíamos. Y aprendíamos así algo que es muy importante y que no se puede dar hoy a través de los medios tecnológicos, que era socializar.
Claro.
Además, estábamos en un barrio, la calle donde nací tenía una cuadra nada más. Estaba entre una avenida y otra calle, era un pasaje, digamos, muy ancho. Nosotros decíamos que era el más ancho del mundo, ¿no? Muy ancho. Y la verdad que era muy ancho, tenía el ancho de una calle normal, pero simplemente era un pasaje. Nosotros vivíamos allí y entonces todos vivíamos en alguna casa del lugar. Lo que quiere decir que a cierta hora todos hacíamos lo mismo, que era salir a la calle y jugar. Y nuestros padres se sentían tranquilos porque era casi una familia la que estaba allí en el barrio. Hasta las 5 de la tarde.
Claro.
A las 5 de la tarde...
Había que entrar.
Era una estampida. ¿Por qué? Pero no era porque la mamá... No, es porque aparecía un programa de radio.
Ah.
Que se llamaba Tarzán de los Monos, ¿no? Y ese programa Tarzán nos tenía fascinados. Y detrás de ese venía uno que era Sandokan,
claro.
Todo en radio.
Radio teatro.
Era lo hablando. Único que había en ese momento, radio teatro. ¿Y qué pasaba? Que nosotros nos poníamos al lado de la radio y escuchábamos. Y estaban los ruidos de la selva, Tantor, el elefante que barritaba, el león que rugía, ¿no? Y Tarzán que lanzaba su grito,
sí.
¿No? Y nosotros íbamos armando las escenas en nuestra imaginación. Entonces, socializábamos y nuestra imaginación se desarrollaba rápidamente. De ahí pasábamos a Sandokan. Y cuando escuchábamos acerca de Sandokan, los tigres de la Malasia y todo eso, ahí teníamos que cambiar el registro y volvíamos a imaginar. Y yo creo que ha sido una gran educación esa. Una gran educación porque hemos aprendido a imaginar y hemos aprendido también a socializar. Eso era en el tiempo pasado. Era mucho más fácil, por lo menos en mi país, conseguir un trabajo. No había problemas como hay hoy en el mundo, ¿no? Y, por otro lado, tener una casa propia.
Claro.
Había solamente un policía en la esquina, que era el amigo de todos. Cuando alguien se portaba mal, el policía lo agarraba de la oreja y se lo llevaba a la madre. Porque era de la familia, ya,
sí,
era
sí,
de la
sí.
familia. Entonces, si en la casa... la mamá hacía una torta, decía, llévale esto al policía, porque el policía forma parte de él. Ahora, lo miro así y yo digo, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque la memoria es tramposa.
Ajá.
La memoria pone un filtro.
Se queda con
filtra,
lo mejor, digamos.
Claro, se queda con lo mejor. En la misma época, por ejemplo, donde... No teníamos tecnología y todo esto, la comunicación era muy precaria.
Claro.
Muy precaria. Conseguir un teléfono era una odisea, porque no todos tenían, y cuando en el barrio había uno, todos usaban el mismo teléfono, ¿no? La gente se iba de vacaciones, y cuando estaba allá, tenía que mandar una postal diciendo llegué bien. Y la postal llegaba a veces después que terminaban las vacaciones, porque era todo muy lento, ¿no? Hoy tenemos una comunicación inmediata. Es distinto. Cuando yo comencé a viajar hace 40 años al exterior, me acuerdo que iba al Perú, y en el Perú podía comunicarme una vez a la semana. Y esa vez a la semana tenía que comunicarme, habíamos puesto los miércoles, a tal hora yo voy a llamar si puedo. Y si la operadora podía
conseguir
líneas, claro. Y muchas veces no la podía conseguir. Y se tenía que trasladar a la casa de su mamá porque allí había teléfono, porque todavía no había teléfono en todas las casas,
claro.
Porque las líneas todavía estaban... Quiere decir que...
Era una odisea.
Era una odisea todo eso. no había gas natural, es decir, cañerías de gas. Entonces todo era gas a queroseno.
Claro.
Y todo lo que sea gas a queroseno hay que darle presión.
Uh-huh.
Y era muy peligroso eso. Colas de aprovisionamiento cuando había
escasez
durante la posguerra, por ejemplo. Nosotros no tuvimos guerra, pero
los efectos
de la guerra sí se sentían. Y los efectos eran también. Nos íbamos a bañar y no había un termotanque.
Claro.
El termotanque no existía, el televisor no existía. Y cuando había que ir al dentista, era una tortura.
Uh-huh.
Porque el torno que entraba...
Sin era, anestesia.
¿Sí? Nadie quería ir al dentista. Te morías del dolor de muela, pero no ibas porque sin anestesia se trabajaba. Ahora, recordemos una frase de Ramón de Campoamor. Dice, y es que en el mundo traidor no hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, cuando tenemos esto delante, decimos, bueno, de acuerdo al cristal con que yo lo miro, eran mejores y eran peores.
Sí.
Y cuando saco el balance me doy cuenta que todo tiempo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Hacemos una pausa, estamos conversando sobre todo tiempo pasado fue mejor, aquí en Tierra Firme con Salvador de Lutri. Y ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos preguntamos, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Y Salvador nos daba otra pregunta, que en realidad es una respuesta. Depende del cristal con que se mire, nos decía Salvador.
Sí, y no hacía falta realmente ir a Jorge Manrique o a Ramón de Campoamor,
uh-huh.
Porque si uno se va más atrás de ellos, un milenio antes de nuestro siglo, un milenio antes de Jesucristo, ya Salomón hablaba de eso.
Es verdad.
Y en el libro de Eclesiastés, él decía, no hay nada nuevo bajo el sol.
Nada nuevo bajo el sol.
Las cosas siempre se repiten.
Uh-huh.
Ahora, en todos los tiempos hay cosas buenas y hay cosas malas. Y él tiene un pasaje en el Eclesiastés donde habla de estas cosas, que es, no sé si muy explicativo y a la vez muy deprimente. Dice, yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio.
Uh-huh.
La gente que lo sigue es incontable. Y sin embargo, con lo que venga después tampoco estarán contentos. Y también esto es aflicción.
Uh-huh.
Es decir, es como una rueda donde las cosas se van repitiendo y nunca llegamos a la perfección esa. Bueno, se va el rey necio, el que viene va a ser el sabio. No es así. Debajo del sol, como dice Salomón, es decir, prescindiendo de Dios, que eso es lo que quiere decir debajo del sol, mirando las cosas acá en la tierra simplemente, las cosas no tienen sentido porque se repiten permanentemente.
Es una visión pesimista de esa visión, ¿no?
Sí, yo digo que Salomón escribe todo el libro con una visión pesimista porque lo mira debajo del sol.
Claro.
Y cuando llega al último capítulo hace salir el sol de golpe,
uh-huh.
¿no? Porque en el último capítulo es Acuérdate tu creador en los días de tu juventud, porque vienen los malos años en que no vas a obtener contentamiento, ¿no? Es decir, hay que tener algo más allá del sol, uh-huh, si queremos que esto realmente tenga sentido. Si no, no tiene sentido. Ahora, termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Dios es el que da sentido a las cosas. Ahora, yo digo, tendríamos que hacer en nuestro programa una serie de propuestas, sobre todo en este momento en que el cambio generacional es tan
muy grande, ¿no?
Y que hay un cisma entre la gente mayor y los jóvenes y los niños. La propuesta es que entendamos esto. Por un lado tenemos la experiencia. Al joven le falta la experiencia. Había un famoso boxeador en Buenos Aires que sacó una definición de la experiencia.
A ver cómo dijo.
Dice, la experiencia es el peine que te da la vida cuando te quedaste calvo. ¿No? Es decir, entonces, frente a esto, el hombre, los que tenemos más años somos la experiencia, y por otro lado, la fuerza, que es lo que viene detrás. Y parecería que entre las dos hay una grieta. Y yo digo, bueno, no hagamos una grieta allí. Hagamos un canal de comunicación donde los mayores no estemos diciendo siempre, en mis tiempos era distinto, en mis tiempos no había todo esto, en mis tiempos, porque estamos mintiendo además, claro. ¿No? Y los jóvenes no piensen, estos viejos no saben nada.
Claro, y están como redefiniendo todo constantemente.
Claro. Sí. Entonces, abramos el diálogo. Uh-huh. Y para abrir el diálogo se necesita escuchar al otro. Yo tengo una gran frustración en mi vida.
¿Ah, sí?
Sí, y que lo noté ya siendo mayor, cuando ya era imposible superarlo. No hablé lo suficiente con mis abuelos.
Ajá.
Ahora, yo hablé mucho con mis abuelos, hablé mucho, pero no lo suficiente. Y a veces digo, yo tenía que haberlo consultado sobre esto. Yo tuve abuelos que venían de la Baja Italia, de Sicilia, los dos. Mis cuatro abuelos eran sicilianos de origen, y ellos tenían la experiencia de la tierra. Y yo, la tierra para mí es algo que destiñe, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle cemento arriba. Y entonces yo lamento realmente no haber hablado más con ellos y preguntarles sobre su vida, sobre la vida del inmigrante, lo que sintieron ellos cuando tuvieron que desprenderse, porque ninguno de ellos, de los cuatro, tres por lo menos, se desprendieron de Italia por razones de vida, claro, ¿no? Porque no se podía seguir viviendo. Aún aquellos que eran, uno de ellos era, de mi bisabuelo, era mayordomo de un terrateniente muy grande en Sicilia, digamos. Pero llegó un momento que entró la crisis y tuvo que irse. Bueno, me hubiera gustado mucho conversar con mis abuelos de eso. ¿De qué siente el hombre cuando tiene que desprenderse? Ahora que tantos jóvenes se van al exterior...
Con mucha facilidad, eso, sí.
¿Qué importante sería que pudiéramos hablar y pudiéramos decir, bueno, desprenderse no es tan fácil? Es así, ¿no? Y por otro lado, creo también que los que tenemos más edad tenemos que aprender a escuchar a los jóvenes. Porque es muy fácil decirle, esto que vos tenés en la mano no sirve, porque yo en mis tiempos, y ahí estamos haciendo un contraste, ¿por qué no tratamos de entender? Hoy el joven maneja la tecnología. Yo manejo la tecnología hasta cierto punto. Pero yo veo a mi nieto manejar la tecnología. Y es una luz. Y yo necesito de él también.
Claro.
Entonces, en vez de criticarlo para decir, yo en mis tiempos eso lo hacía con una máquina de sumar y no necesitaba, ¿por qué no me siento con él para ver entonces qué es lo que está haciendo y cómo estamos reemplazando las cosas en la educación?
Sí, sí.
Hoy, enseñar las tablas de multiplicar, que es necesario, dicen los pedagogos, por la cuestión simplemente de desarrollo mental, pero realmente es un anacronismo. Porque ¿quién de nosotros agarra un papel y hace una tabla de multiplicar cuando tiene la calculadora ahí en la mano, en el teléfono, donde sea? ¿No? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a conversar entre generaciones. Y creo que es muy importante que aprender los jóvenes a escuchar y aprendamos nosotros también a escuchar. Cuando nos escuchan, ellos se dan cuenta que hemos vivido más. Y porque hemos vivido más, podemos transmitir algunas de nuestras experiencias. Y ellos y nosotros nos damos cuenta de que ellos tienen fuerza y que no es cuestión de criticar la fuerza, sino de ayudarlos a crecer. Porque en esa fuerza que ellos tienen y en esa juventud hay esperanza también. Y entonces hay que ayudarlos a crecer. Una reunión cualquiera, en cualquier lugar, que haya un público mixto, pasa siempre lo mismo. En un lado se reúnen todos
los varones,
los hombres,
y otro lado las mujeres.
Y de un lado los más jóvenes y del otro lado los más viejos.
Sí, sí.
¿No? Es decir, ahora, es lógico, porque tienen intereses comunes. Y entonces es lógico eso. Pero podemos también acercarnos el uno al otro y pasar por encima de esas cosas y establecer un vínculo.
Por supuesto.
Y un vínculo importante. Los jóvenes, dice el libro de los Proverbios, Salomón también, se ufanan de su fuerza. Los ancianos se enorgullecen de sus canas. Y entonces contrapone la fuerza con las canas. Todo tiempo pasado sea mejor, fue mejor, quizás sea una de las preguntas más antiguas que se ha hecho el hombre, pero también las más ambiguas. Es la nostalgia lo que aparece cuando hablamos del pasado, ¿no? La nostalgia. Quisiéramos traer esas cosas buenas. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, y yo me lo pregunto muchas veces, ¿aprendí del pasado? ¿No? Tenemos que preguntarnos eso. Y para crecer, y si yo quiero seguir creciendo, y la verdad que a pesar de la edad que tengo, yo tengo que seguir creciendo en experiencia y en muchas cosas, porque no se termina nunca de crecer, tengo que entender que del pasado tengo que aprender. No sacarlo como ejemplo, sino tengo que aprender. Porque también hay muchos fracasos y muchas cosas que pasaron que son malas en la vida. Y por otro lado, no tengo que decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque la frase es tramposa.
Claro.
Porque cada cosa trae su carga. El Señor Jesucristo decía que cada cosa trae su propio afán.
Exacto.
Y cada cosa trae su propio afán.
Y para cada generación es lo mismo, ¿no?
Y nosotros nos encontramos en un terreno que no tiene que ver con el tiempo, y que es importante tenerlo. Hay un terreno entre jóvenes y ancianos que está más allá del tiempo, que está en la eternidad, y es en la fe. Y cuando hablamos en la fe hay una coincidencia de necesidades y de respuestas. Y creo que no solamente es importante contar qué ha sido nuestra infancia o qué esperamos del futuro, sino también en qué nos estamos apoyando. Y acá es donde aparece lo realmente válido. Porque cuando una persona con años ya sobre la espalda habla de lo que ha significado la dependencia de Dios en su vida, le está dando al joven una herramienta también. Porque él está buscando también ese camino y está afirmando la fe. Y creo que esta es la tarea, el campo ese es el campo donde tenemos que encontrarnos, es en el campo de la fe. Y en ese campo no hay diferencias. Todos estamos dependiendo del mismo Dios, todos tenemos la misma esperanza y todos podemos ayudar al otro. Los jóvenes pueden ayudar a los viejos y los viejos podemos ayudar también a los jóvenes. Thank you.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más, 598-91-610-610, en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo, tierrafirmertm.org, y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.